Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Todos recordamos lo que estábamos haciendo cuando sucedieron. No importa qué tan lejos pasaron ni hace cuánto fueron. Son las noticias que han cambiado al mundo, las que significan un antes y un después, sin las cuales la historia sería otra y nosotros no podríamos vivir de la forma en la que vivimos. Y hoy hablamos de ellas con quienes las han escrito. Y es que bien dicen que un reportero es el primer testigo de la historia.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Soy Daniel Iturbide, gracias por acompañarnos, gracias por iniciar el día con nosotros toda esta semana. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Mañana, 28 de septiembre, Dani, se celebra el Día Mundial de las Noticias, cuya importancia no se puede negar. Tantas cosas que pasan en el mundo que no sería posible enterarnos de los acontecimientos más relevantes. Y ayer se cumplieron 10 años ya.
Hoy, ¿no? Básicamente. Sí, o sucedió en la madrugada de hoy. ¿No?
Tienes toda la razón, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un tema, Dani, que ha dado mucho de qué hablar durante estos 10 años. Un tema que, pues ayer lo decíamos también, siguen sin aparecer los estudiantes. Yo te quería decir, Dani, que así como tú cuentas que para ti el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001...
Otra de las noticias que cambió el mundo, ¿no?
Exactamente. Fue para ti como el parteaguas de por qué te gustó y por qué quisiste dedicarte al periodismo. Pues para mí lo fue porque yo estaba estudiando en la universidad, el primer semestre de la carrera, y pues ahí confirmé que me quería dedicar a los medios de comunicación, una noticia que en verdad pues ha sido muy interesante también analizar.
Pues que sigue siendo noticia, eso es lo increíble de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y armamos una mesa al respecto con admiradísimos y queridísimos compañeros, pero sobre todo amigos, que de una u otra forma han formado parte de contar la historia de estas noticias que han cambiado al mundo. Estará con nosotros desde la ciudad de Nueva York, Ariel Mouchazos, misma ciudad en la que estaba precisamente el martes 11 de septiembre del 2001. También platicaremos con Lalo Salazar, no necesita mayor presentación, ya lo estaremos diciendo, corresponsal de guerra, periodista de N+, y sobre todo un espectacular ser humano. Y Alex Aspe, que ya está también con nosotros, ella es periodista, conductora en N+, colaboradora del área de espectáculos, pero ha tenido mucho que ver en coberturas que no están solo relacionadas con el entretenimiento.
Y ahora que dices de los espectáculos, también vaya noticias que han cambiado el mundo en el tema del espectáculo.
Me Too, ¿no? Que bueno, pasó del entretenimiento y el espectáculo a parte de la vida y parte de la sociedad en la que
el vivimos. Tema de Jeffrey Epstein, de Harvey Weinstein, personajes muy importantes, muertes también muy importantes como lo fue la muerte de Michael Jackson.
Las noticias que cambiaron al mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho. Muchísimo mejor.
Que fue un jet comercial.
No se sabe qué aerolínea. Hay algunos reportes.
Mira,
de que
está explotando, algo está explotando. ¿Qué? ¿Sabes qué, Filip? Ya está ardiendo la otra torre también.
En el momento en que se estrella justamente ya esa explosión en la segunda torre del World Trade Center.
Esto parece, desde luego, ser un acto terrorista. Washington está confirmando que así es.
¡Váyanse! ¡Ya mataron una de la ambulancia!
43 estudiantes desaparecieron.
En la Ciudad de México, autoridades educativas informaron sobre el primer caso positivo de COVID-19.
Oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio.
Murió el licenciado Colosio.
Pero es oficial, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
La importancia de las noticias en nuestra vida es indiscutible. Nos mantiene informados sobre lo que sucede a nivel local y global, y a través de ellas comprendemos mejor el mundo en el que vivimos. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de simplemente transmitir información. Las noticias nos impactan, nos conmueven y en muchos casos pueden marcarnos profundamente. Cada vez que vemos o leemos una noticia, esta tiene el potencial de provocar una respuesta emocional. Las imágenes de un desastre natural, los testimonios desgarradores de personas afectadas por la guerra o las historias de superación personal pueden tocarnos de manera personal. Esto ocurre porque las noticias no solo informan, sino que también apelan a nuestra empatía y nos conectan emocionalmente con las realidades de otras personas. De esta manera, se vuelven hitos emocionales que pueden influir en nuestra percepción del mundo. Cuando un tema se repite en los medios o recibe gran cobertura, también tiene el poder de marcarnos a largo plazo. ¿Quién no recuerda la angustia colectiva tras los atentados del 11 de septiembre? ¿O el impacto global de la pandemia de COVID-19? Estos eventos se grabaron en la conciencia colectiva a través de la constante exposición mediática, convirtiéndose en recuerdos que nos acompañan toda la vida. Las noticias, por lo tanto, no solo reflejan la realidad, sino que también la moldean en nuestras mentes. Las noticias son una herramienta poderosa que nos conecta con el mundo y nos recuerda la importancia de estar informados. Las noticias que cambiaron al mundo. Quédate, que de esto trata el programa de hoy.
Bueno, pues entonces, Vivi, nos trajimos la tele a la radio en este ánimo de platicar de las noticias que han cambiado al mundo y surge porque se están celebrando, se están conmemorando, mejor dicho, 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desde mi punto de vista es una noticia que cambió al país en muchos sentidos. Cambió, sin lugar a dudas, y para siempre el sexenio que corría, el de Enrique Peña Nieto, y desde entonces han sido 10 años de investigaciones echadas para atrás, de declaraciones de personas presas, de personas liberadas, de involucramientos, de un montón de cosas que han marcado no solo...
De verdades históricas.
De verdades históricas, y ya lo oyeron, no necesita mayor presentación. Lalo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
Dani? Lalo Salazar.
Qué gusto, baby.
Hola, Lalo.
Alex. Oye, Dani, gracias por la invitación.
Al contrario. A ver, ¿te parece a ti que Ayotzinapa cambió una noticia que cambió al país en este caso?
Sin duda, de hecho lo mencionabas hace un momento, el presidente Peña era muy fuerte hasta antes de Ayotzinapa,
sí, y la Casa Blanca.
Pero fueron al mismo tiempo, ¿eh? Uh-huh. De hecho, el presidente Peña estaba viajando a una gira en Asia.
Bueno, el presidente Peña Nieto había salido en la revista Time, había sido la portada de la revista Time, ¿no?
Sí, y es también pues relevante mencionar cómo pues el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues un poco va ligado con lo que pasó en el movimiento del 68, en 1968. De hecho, los estudiantes iban a una protesta justo por el 2 de octubre cuando pasa todo esto. Entonces, es muy interesante también ver cómo se relacionan estos dos movimientos.
No solo porque cambió el sexenio, como ya lo decíamos, de Peña Nieto, sino porque ha marcado también el sexenio que está por terminar, el del presidente López Obrador, con esta obsesión, me atrevería yo a decir, que él tuvo desde su campaña de resolverlo y que se queda, según sus propias palabras, como una asignatura pendiente.
Sí, por supuesto, y de hecho, algunos funcionarios de la actual administración hicieron un papelazo en este tema, ¿no?
Y hay un montón de nombres involucrados. En la investigación es la detención del general Salvador Cienfuegos en plena pandemia en Estados Unidos por diferentes razones, pero sabiendo que, bueno, era el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio y durante la desaparición de los...
Exactamente, y además otro punto que es bien importante es de que, pues, el ejército mexicano no ha sido muy flexible en abrir los cuarteles o el cuartel allá en Guerrero, como lo quieren los padres de los niños de Ayotzinapa. Pero también hay que decir que pues los ayotzinapos han hecho a lo largo de los últimos años, décadas, pues muchos disturbios, desmanes, y muchos desmanes que no han quedado, ni siquiera han sido castigados, están en impunidad. Por ejemplo, meses antes mataron a un despachador de gasolina y a ese nadie lo toca.
El 12 de diciembre, un 12 de diciembre.
Nadie lo toca, nadie. Sí.
No, bueno, y ellos mismos lo reconocen, se habían robado los autobuses. ¿Sí? Desde luego que esto no es justificación a lo que sucedió, pero bueno, tampoco hay que ponerlos en un extremo, ¿no?
Claro, pero es un punto importante.
Y que siempre pues se habían identificado por eso, ¿no? Es también relevante mencionar que pues a lo largo del sexenio, ya lo decía Dani, del sexenio del presidente López Obrador, pues era una de sus principales, más bien era lo que él quería, ¿no? Encontrar una verdad, encontrar una respuesta, Y me quedo también con lo que dice el abogado de los normalistas, ¿no? Que este sexenio, pues, les quedó a deber bastante porque no encontraron respuestas y que ahora, pues, esperan que en el próximo sexenio que va a tomar la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues, encuentren estas respuestas, ¿no?
Pero a ver, díganme una cosa. Sí, efectivamente, el caso de Ayotzinapa es terrible para México, para los propios estudiantes desaparecidos, para sus familias. Es un hecho terrible que cambió, sin duda, la historia de este país. Pero también hay que decirlo, Ayotzinapa es un movimiento que en realidad no ha llegado absolutamente nada, que se ha hablado mucho alrededor de Ayotzinapa y la verdad histórica esta famosa pues no ha llegado, no, los mexicanos no sabemos lo que
realmente
sucedió.
Y con mucha dificultad va a llegar, difícilmente vamos a
lo que sí sabemos es de que los jóvenes no aparecen, que ya son 10 años. Y pues ¿qué pasó con esos jóvenes?
10 años hoy precisamente. Ahora, 27 de septiembre.
Todo el mundo culpó al gobierno de Peña, porque el gobierno de Peña, desde mi punto de vista personal, no supo contener y
ni comunicarlo. La estrategia de comunicación
fue terrible
en varios momentos,
porque al gobernador de Guerrero, Ángel Eladio, nadie lo toca, y el responsable de alguna manera es él directamente.
Le paramos aquí, hacemos una pausa, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Ahora Soy 43.
El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Bueno, ya tocamos aquí dos noticias que cambiaron el rumbo de México. El movimiento es el 68, sin lugar a dudas. Ayotzinapa, el 23 de marzo de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo lo recuerdas? También, ¿ya trabajabas en Televisa?
Sí, por supuesto, y nos cambió a todos. Y nunca habíamos visto algo así aquí en México, vaya, en el México reciente. Me acuerdo que ese día estábamos en la tarde, estábamos en la oficina de Guillermo Ortega, que estaba en la planta baja de Televisa Chapultepec, inmediatamente nos informaron de que algo le había pasado al candidato. Baja Jacobo Zabludowsky a la oficina de Guillermo Ortega, se arma una junta ahí. Inmediatamente Jacobo se va al estudio para salir al aire, y a partir de ahí hasta... pues prácticamente el día siguiente la televisión no dejó de transmitir esa noticia que dio a conocer esta...
Talina Fernández.
Talina Fernández, pues conmocionó a México de una forma terrible, ¿no?
Sí, increíble.
Y bueno, pues México cambió a partir de ahí.
Sí.
El PRI cambió, las instituciones cambiaron, el gobierno cambió, todo cambió, los medios de comunicación, todo cambió.
Vino a la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León, que dio paso, abrió la puerta a la alternancia, la llegada de Vicente Fox en el 2000 al poder, que me parece también una de las noticias que cambió el rumbo del país, ¿no?
Sí, por supuesto, en el Ángel de la Independencia, los festejos de aquel 2 de julio.
¿Qué te tocó cubrir ese día?
El helicóptero.
¿Cómo recuerdas la campaña y ese día?
No, ese día fue las coberturas que ha hecho Noticieros Televisa y hoy en más, pues son muy profesionales en todos los sentidos, y pues prácticamente todo el día y todo el equipo se aboca a informar a la gente lo que está pasando el día de las elecciones. Y días antes de ese 2 de julio, todavía no estaba muy seguro el triunfo de Vicente Fox. De hecho, la Bastida decía que él estaba al frente en las encuestas y en los números, ¿no? Pero conforme fue avanzando el día y fue cayendo la noche y ya cerraron las casillas y el PREP y todo este rollo, pues ahí nos dimos cuenta todo México de que había ganado por primera vez la oposición a presidencia de la República y que Vicente Fox había sacado al PRI de los pinos, cosa que también vino a cambiar muchísimas cosas en este país.
¿Cómo fue, Lalo? Es que terminar con 70 años del PRI...
Era una fiesta, ¿eh?
Era un festejo para muchísimos y un funeral para muchos otros también.
¿Cómo estaban los mexicanos de ánimo, por ejemplo?
No, la mayor parte de los mexicanos estaban muy contentos porque habían terminado con una etapa de 70 años del PRI en donde pues había salido la presidencia imperial en donde todas las decisiones estaban en un solo hombre. Y bueno, pues cada 6 años ese hombre cambiaba, ¿no?
Un fenómeno similar al de hace 6 años, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Era, más allá de las filias y las fobias y de la división y polarización que hay, el día que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y el día que tomó posesión meses después, eran fiesta en este país.
Sí, claro.
Es otro hito en la historia de México, la llegada de la izquierda con Andrés Manuel López Obrador, con la escala que tuvo el 2006 y el fraude que el presidente López Obrador alega y que lo llevó a ser y a estar y a hacer lo que hizo durante estos 6 años.
Y otro punto, tampoco más atrás, la caída del sistema en el 88.
Sí, claro.
Que supuesto. Supuestamente ganó Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, que fue cuando surge el PRD, antes del Frente de Reconstrucción Nacional, Frente Nacionalista de Reconstrucción Nacional. ¿Te acuerdas que habían dicho que había ganado Cárdenas?
Sí.
Y que, pues no, pues finalmente se cayó el sistema y subió Salinas.
Oye, ¿cómo recuerdas esa elección de Calderón y el
muy complicada,
margen pequeñísimo y la toma de
reforma? Yo fíjate que estaba cubriendo en ese entonces la presidencia de Vicente Fox. Entonces a mí me tocó vivir toda la jornada electoral en Los Pinos. Y bueno, pues en la noche fue un caos, porque desde el momento en que no salió Luis Carlos Ugalde a decir que ya había un ganador, pues eso empezó a crear un poco de incertidumbre, un poco, hasta lo que llegamos a conocer.
La toma de reforma, por
ejemplo. Muy parecido a lo que pasó, ¿te acuerdas con Tadei, que le decían la tarde?
Bueno, pero ahí sí fue por un error de planeación o de logística, es decir, el margen de...
Por eso, pero esa incertidumbre como que se repitió un poco.
Es correcto.
Y que esa incertidumbre, bueno, pues duró meses por la toma de reforma. Claro. Esto del presidente López Obrador.
Sí. Y bueno, ¿cómo olvidar cómo llegó Calderón a tomar protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Por la puerta, por atrás de las banderas.
Podía entrar, no lo dejaban entrar.
Atrás de las banderas salió así, así que movió las banderas.
Por cierto, y entre paréntesis, hay que estar al pendiente de las manifestaciones que haya dentro de 3 días, el martes, en las inmediaciones de San Lázaro, porque los trabajadores del Poder Judicial amenazan con no dejar entrar o no intentar dejar entrar a la presidenta, porque ese día ya será presidenta, no presidenta electa, para que tome protesta. Lo cual va a suceder, va a entrar, por supuesto. Pero bueno, son hitos políticos de las o noticias icónicas de la historia de México, como los dos temblores, ¿no? El 85 y el 17.
Porque surge toda esta solidaridad de los mexicanos ante la ausencia del gobierno para actuar rápido.
De Miguel de la Madrid.
Sí. ¿Te acuerdas que tardó en salir?
No me acuerdo, tenía 2 años, afortunadamente. Bueno.
Pero bueno, ahí surgió la gente, ahí surgió la movilización, ahí surgió la ayuda. Y México fue otro. Pero yo sin duda, lo que más ha cambiado a esta humanidad es el 11 de septiembre.
Sí, y aquí entra, pues entran nuestros dos invitados a quienes no hemos presentado, porque Lalo agarró el micrófono y dijo, de aquí soy, no me lo quita nadie. Pues, Ariel Mochazos, Alex Aspe, ¿cómo están?
Bienvenidos. Muy bien, feliz de acompañarlos.
Ariel, corresponsal de N+ en Washington, colaborador en Grupo Fórmula, que estuvo... Y él dice que también empezó con su carrera misma que todos conocemos hoy ese día, porque en la suerte de los reporteros estaba en Nueva York y prácticamente vio lo que estaba sucediendo ese martes, Ariel.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Pues otra vez estoy en Nueva York, así que desde aquí los saludo.
No, pues que no sea para reportar una situación similar. Dice Lalo que cambió al mundo el 11 de septiembre, ese martes.
Sí, yo creo que los 3 acontecimientos del siglo XX y del principio del XXI que cambiaron al mundo, sobre todo fueron el desembarco de los aliados en Normandía en los años 40, la llegada del hombre a la luna, que no sé si coincidan, pero me parece a mí que es la noticia más importante que se ha reportado, cubierto probablemente en la historia, y el 11 de septiembre. Y yo estaba, como ya lo han dicho, estaba aquí en Nueva York cuando recibí una llamada del medio en el que trabajaba en ese entonces. Levanté literalmente las persianas del hotel donde me encontraba, que tenía vista a las Torres Gemelas. Prendí la televisión, empecé a narrar lo que veía al aire y de repente vi cómo se estrelló el segundo avión, pues por detrás de las Torres Gemelas, desde donde yo lo estaba viendo. Y ahí yo creo que ya estaba claro, y lo dije así al aire, no es un accidente, se trata de un atentado terrorista. Y ahí empezó una cobertura de casi 10 horas, que fue muy complicada logísticamente hablando, y que yo de ahí me salí del hotel con el celular de ese entonces, que no le duraba nada la pila, y me puse a caminar. Pues primero tomé un taxi, no me avanzó mucho, me puse a caminar varias calles, hasta que llegué muy cerca de las Torres Gemelas, a dos o tres calles, vi, lo confieso, un dinero al encargado de una cafetería para que me permitiera el control remoto de la televisión que tenían ahí, subirle el volumen y que me dejaran conectar el celular. Y empecé a narrar desde ahí, salía yo de la cafetería y veía las Torres Gemelas, y empecé a narrar desde ahí hasta que, por desgracia, se cayeron, se desplomaron esas torres y murieron pues miles de personas.
Tú dices que la noticia más importante que se ha reportado en la historia de la humanidad es la llegada del hombre a la luna, en el contexto de la Guerra Fría. Sin lugar a dudas, es una de las noticias que más ha cambiado la humanidad. Pero si yo les tuviera que preguntar a todos los que están aquí presentes, Ariel ya dijo cuál. ¿Qué noticia cambió más al mundo entre estas dos nada más, el 9-11 y la llegada a la luna? ¿Qué dirías tú, Alex?
Yo sin duda creo que el 11 de septiembre.
Yo también, no, la verdad,
definitivamente.
Yo también.
Definitivamente.
El 11 de septiembre, digo, la seguridad como
que cambió más al mundo, yo también coincido.
Sí, yo también.
Porque la llegada del hombre a la luna, pues sí, es un evento importantísimo, pero ¿en qué nos cambió a los humanos? ¿En qué? Sí. Y aquí, el 11 de septiembre, todo cambió: ir a un aeropuerto, subirte a un avión, la seguridad en todas partes, las dos guerras que han ocurrido a raíz de este acontecimiento, en fin, todo.
Otra vez paramos aquí y lo hacemos con música porque nos tenemos que ir a una pausa, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con las Torres Gemelas. Esta es una canción de Óscar Ovidio, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Era un 11 de septiembre.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros hablando con periodistas que usted conoce muy bien, diría el teacher, de las noticias que le han cambiado al mundo. Seguimos.
Yo insisto, yo creo que lo del 11 de septiembre sí te cambió a ti, me cambió a mí.
Sí, cambió al mundo. Y yo creo que las noticias que cambiaron al mundo son aquellas que cuando la escuchas sabes exactamente dónde estabas cuando ocurrió esta noticia, este breaking news, la última hora. Creo que eso es lo que marca las noticias, que en todos nosotros sabes qué estaba sucediendo. No importa, por ejemplo, yo el 11 de septiembre estaba en primaria y me acuerdo perfecto lo que sucedió en ese momento.
O sea, ¿qué pensaste cuando se cayeron los edificios, el World Trade Center?
Te mueres del miedo, ¿no? O sea, aparte, dices, la mitad de mi familia es americana, entonces lo viven con otro fervor. No sé cómo explicarlo. Claro. Mi mamá, yo llegué a mi casa y mi mamá no paraba de llorar. Y como que es también la primera vez que vimos a un Estados Unidos tan débil, tan afectado, vulnerable, tan atacado, tan vulnerable, y sin saber lo que iba a suceder después.
¿Cómo recuerdas lo que sucedió en la política en Estados Unidos, Ariel, post 9-11? La reacción del presidente Bush.
Exacto. Una de las cosas más importantes de esto. Muchos de nosotros, yo, no había escuchado jamás el nombre de Osama Bin Laden. Y pensábamos que era el nombre de una organización. Muchos periodistas se equivocaron. Y luego, no sé si recuerden, pero pues George W. Bush era un presidente que era visto como producto de un fraude electoral.
Sí, hablando de...
Porque había ganado... con Al Gore, el que entonces era vicepresidente de Clinton. Había ganado Al Gore y no había en Estados Unidos, previo al 11 de septiembre, déjenme decirlo así, el 10 de septiembre no había confianza en George W. Bush. Y lo veían como literalmente como un pelele, y como un junior que había llegado al poder con la ayuda de su hermano. Pero el 11 de septiembre fue impresionante cómo todos se unieron alrededor de W. Bush.
Sí. Bueno, eso
W. Bush sacó... Allí muchas veces las figuras históricas se crecen en la crisis, y George W. Bush ahí creció y surgió un liderazgo importante.
Hablando de política en Estados Unidos, eso me lleva a Obama, por supuesto, en el 2008. En paralelo, al mismo día, sucedía una noticia relevantísima en México, y es la caída del avión en el que viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y otras personas muy relevantes en el gobierno de Felipe Calderón.
¿Vasconcelos?
Y de la guerra, sí, Santiago Vasconcelos, de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, otro gran tema.
¿Y dónde cayó? Frente a Los Pinos.
Sí, no, en la fuente de petróleo, o sea, aquí muy cerquita de donde transmitimos en Grupo Fórmula. Pero ¿cómo recuerdas tú la llegada de Barack Obama en el 2008 y después su reelección en el 2012, Ariel?
La presidencia de George W. Bush logró algo, me parece que es su logro más importante, que sin embargo, en 2008, en septiembre, y eso es algo que a lo mejor deberíamos mencionar como una de las noticias que cambiaron al mundo, en septiembre de 2008 vino una crisis financiera,
sí, claro,
muy importante.
Claro, claro.
Y entonces esa crisis no se la esperaba George W. Bush y complicó muchísimo la transición a la presidencia de Barack Obama, porque dos meses o un mes y medio antes de las elecciones, pues eso influyó desde mi punto de vista de manera determinante. Entonces, yo recuerdo la llegada de Barack Obama como una enorme fiesta que comparo, estuve en la en toda proporción y contexto histórico guardado, estuve en México en el año 2000 cuando estaba diciendo Lalo y tú que había sido una fiesta la transición a la democracia plena, digámoslo así. Bueno, pues yo lo comparo con eso en Estados Unidos, nada más que con el ingrediente racista. Aquí, o racial más bien, aquí en Estados Unidos estaban ya cansados de George W. Bush, de Dick Cheney, de la guerra contra el terrorismo y de todo eso. Y por el otro lado, además de lo refrescante que era el discurso de Barack Obama, que además es un rockstar, es un orador
pues, espectacular.
De excepción, sí, es un orador espectacular. Yo digo que es un gran orador y un muy mal comunicador, porque cuando entras a sus discursos o a un meeting, sales caminando de puntitas, todo inspirado, pero te preguntan qué dijo, no me acuerdo.
pero qué bien la pasé. Como ir a ver a Taylor Swift.
Entonces, pero qué bien la pasé.
Exacto.
Sí, no, como ir a terapia. Entonces, eso fue muy refrescante y también fue algo histórico que por primera vez hubiera un presidente afroamericano en este país, en donde el tema racial pues tiene tanta influencia. Y es uno de los principales traumas sociales.
Luego,
de la sociedad estadounidense.
Su reelección en el 2012, y me voy a saltar por cuestión de tiempo al 2016, y aquí voy a dejar a Ariel y a Alex, la posibilidad por primera vez de que una mujer estuviera al frente de los Estados Unidos, como lo es ahora, y ese sorpresivo martes en el que todas las encuestas, todos los sondeos, prácticamente todo apuntaba que Hillary Clinton, la ex primera dama, sería la presidenta y ¡pum! Vale, que llega Trump. Lo cubriste tú, Ariel, lo cubriste tú, Alex.
Así es, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de cubrir unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, desde las convenciones, desde los predebates. Fue esa vez que teníamos a 15 candidatos republicanos con un Trump. Quedaba mucho de qué hablar, pero la primera vez que hablo de los mexicanos, uno decía, ese que va a ser presidente, ¿cómo van a creer si Hillary Clinton es quien parecía iba a ser la candidata y en el futuro iba a ser la presidenta? Yo recuerdo ese día durísimo porque llevábamos meses y meses trabajando desde las gráficas que iban a aparecer en las redes sociales. Ella iba a estar en un lugar en Nueva York donde iba a romper el famoso techo de cristal. She was going to break the glass ceiling. Y teníamos toda una cobertura alrededor de eso, cuando por ahí de las 10, 11 de la noche empiezan a llevar los resultados estado por estado y nos empezamos a dar cuenta que nos teníamos que poner las pilas y hacer el plan B, ¿no? Que nadie pensó que iba a ser ese plan B y cómo pasó de ser una cobertura súper movida a ser completamente sombría porque nadie se imaginaba lo que estaba sucediendo, ni siquiera
noche,
ella.
Además.
Así muy es, tarde. Estábamos, lo llaman un búnker en el canal en el que estaba, nadie podía salir de ahí, nadie podía entrar porque pues obviamente vas recibiendo información, tienes que estar completamente poniendo atención y haciendo todo bien y te imaginabas lo que estaba pasando dentro de la campaña de Hillary Clinton y el golpe que ha de haber sido para ella.
Y entonces te dejo a ti la administración Trump, Ariel.
El tema de Trump fue una sorpresa para muchos porque una vez que Trump tomó posesión, no, yo lo dije al aire en ese entonces, yo decía dos meses antes de las elecciones que a mí las encuestas me parecía que podían, veía mucho trumpismo lo justificaba en el hecho de que los estadounidenses durante mucho, mucho, mucho tiempo habían, tanto por el lado demócrata como por el lado republicano, estado bajo las reglas y bajo la presión de lo que era políticamente correcto. Uh-huh. Y hay todavía millones de estadounidenses que, aunque digan lo contrario, no lo decían por respeto, por no verse mal, pero al final hay muchos estadounidenses que todavía son racistas. Hay muchos estadounidenses que tienen una tremenda atracción por lo políticamente incorrecto, por el machismo, por tienen homofobia. Uh-huh. Muchos sectores de la población estadounidense dieron una oportunidad con este tengo permiso de sacar estos instintos. Sí. Y la administración Trump fue precisamente eso. La administración fue un shock, el shock de la administración Trump. Lo inauguró una persona que se llama George W. Bush, que estaba parado en la toma de posesión de Trump junto a Hillary Clinton. Le dice a Hillary Clinton, lo voy a decir en inglés, después de que Trump termina su discurso, que fue un discurso, pues una locura de discurso, uh-huh, hablando de que había una carnicería en las calles y dibujando una cosa apocalíptica, volteó el presidente, expresidente George W. Bush, y le dijo, that's some crazy shit. Y entonces ahí toda la administración de Trump fue, no solo de romper estereotipos ni de nada, yo creo que tú te has de acordar, yo ahí acababa de entrar, justo entré a N+, en ese momento, uh-huh, Noticieros Televisa, y nos traían, o sea, nos despertaban a las 2 de la mañana,
sí,
con
sí,
un tweet.
Sí, no paraba, no paraba.
Y toda la administración de Trump fue caótica. Sí, dio mucha información y los periodistas teníamos mucha chamba, pero fue verdaderamente caótica.
Caótica como varios movimientos que surgieron, Ariel. Me viene a la mente, obviamente, el Black Lives Matter, que viene justo al fin de la administración de Trump. Él se quería reelegir. Y con todo esto que surgió también, que pues lleva al asalto al Capitolio.
Sí, bueno, el asalto al Capitolio es un verdadero acontecimiento histórico en Estados Unidos, porque trajo algo que no había ocurrido pues en más de un siglo uh-huh, a este país, que es una insurrección como tal. Y ver, estar en la capital de Estados Unidos, ver lo que estaba ocurriendo, narrarlo y todo, fue realmente sentir que estaba, sí, frente a los ojos fluyendo la historia.
Sí, exactamente.
Los estadounidenses impactados, la gente de prensa de Trump deslindándose, republicanos muy trumpistas, deslindándose, unos ya han regresado y ahora hasta niegan que hubiera sucedido algunas cosas de ese día.
Por cierto,
pero en ese momento sí, se estaban deslindando todos.
Por cierto, tú narraste la toma del Capitolio ese 6 de enero con COVID, y ahí sí vamos a lo que tal vez sea la noticia más importante. Porque ahí sí afectó a todos. A lo mejor, que bueno, que te tengas que quitar los zapatos y el cinturón para subirte a un avión, pues afecta a quienes tenemos la fortuna de viajar en avión. Afectó mucho la geopolítica en el Medio Oriente, a Estados Unidos ni se diga. Pero el COVID sí nos afectó a todos en cada rincón del planeta. ¡Paramos! Pausa con música.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Resistiré, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de las noticias que han cambiado la historia de la humanidad. ¿Cómo lo recuerdas tú, Alex?
Bueno, yo estaba completamente sola porque yo estaba soltera, vivía sola en Miami, y me acuerdo que me agarró y nos fuimos todos a la casa y nos dicen, van a estar 14 días fuera de trabajo, y se me hacía eterno porque trabajando en un newsroom, trabajando en un programa en vivo, se te hace eterno 14 días de trabajar en casa. Después de esos 14 días que se empiezan a ampliar y ampliar,
meses, casi.
Empieza a jugar conmigo mi mente porque pues yo no veía a nadie. Yo estaba muy asustada porque trabajando en las noticias, tú sabes lo que está sucediendo, entonces, y nada, se me pasaban los días eternos, pero pues aproveché mucho para darle un giro positivo a mi vida. Me puse a hacer ejercicio, leía muchos libros como de motivación y de ayuda personal. Entonces, para mí fue algo positivo, pero sí lo viví muy sola, y como a los 3 meses fue que me atreví a salir de mi casa.
Púlalo.
Pues fue una enseñanza brutal, ¿no? Y sí, efectivamente nos cambió la vida radicalmente. Yo lo viví pues con mi familia encerrada. Yo la verdad es que nunca me encerré porque tenía que ir al noticiero a trabajar. Pero lo que hice, Alex, veías las noticias, veías los cadáveres, veías los ataúdes, por ejemplo, en Nueva York.
Las calles vacías.
Las calles vacías, Reforma vacío, todo mundo en casa, el home office, cómo creció ahí. Y yo creo que lo más grave de todo, además de las muertes que ocurrieron, pues el tema de la salud mental. Sí. ¿Cómo nos cambió la pandemia en ese sentido?
Tú, Ariel, en 30 segunditos, ¿cómo recuerdas el COVID y esa cobertura?
Yo la recuerdo como una epidemia, porque nadie quería hablar, nadie quería salir. Uh-huh. Los aeropuertos estaban vacíos y porque el tema era en términos políticos, porque ya se había politizado. Si Donald Trump le hacía caso al doctor Fauci,
el doctor Fauci
decía que nos teníamos que inyectar cloro. Nosotros, sí. Yo entrevisté al doctor Fauci 2 veces y lo que decía el doctor Fauci y lo que decía Donald Trump,
era opuesto,
el 90% sí. de las veces era lo opuesto.
La incertidumbre. ¿Y qué? ¿Tú
así
cómo
lo
recuerdas?
Yo lo recuerdo como muy diferente, creo que a los demás, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, sabemos que pues nosotros no podíamos dejar de trabajar. Uh-huh. Entonces era muy, muy raro yo salir todos los días a trabajar, ¿no? Y que mi familia estuviera encerrada y también llegar con mi familia con el miedo de poderlos contagiar, que justo fue lo que pasó, porque yo me contagié, obviamente, y pues contagié a mi familia y con mucho miedo. Creo que es muy interesante lo que dice Lalo de la salud mental, porque
miedo,
creo que
incertidumbre,
fue,
¿no?
Incertidumbre, claro. Y miedo. Y a mí lo que se me quedó mucho del COVID es que siento que todavía no nos cae el 20 de lo que vivimos. O sea, siento que la verdad
volvimos a hacer todo lo que debíamos haber aprendido.
Exacto,
no
y creo
nada.
Que ajá,
nada.
Creo que como que se nos olvida de verdad lo que vivimos.
Bueno, porque todos estábamos muy motivados a ser mejores personas. Cuando todo regrese a la normalidad, yo voy a hacer lo mejor. O sea, y al revés, parece que no aprendimos nada y no.
Dos guerras.
Nada.
Dos
nada,
guerras
nada.
Hoy en día en el mundo. Dos guerras.
Y tú ves a la gente y yo, cuando nos podamos abrazar.
¿Y personales cuántas? Yo me divorcié, por ejemplo.
Lalo llorando otra vez.
Una vez
bueno,
más.
Hablábamos de movimientos como el Black Lives Matter. ¿Y qué me dices, Alex? Y ese es tu mero mole, Me Too.
Así es, el movimiento Me Too que se llevó a cabo en el 2017 con la caída de figuras como Harvey Weinstein, como Jeffrey Epstein. Bueno, ahora lo que estamos viendo en todos lados, también el arresto del rapero Puff Daddy o Sean Diddy Combs.
Que dices que podría ser una de esas que cambian para siempre.
Sin duda va a ser una de esas que va a cambiar para siempre porque él tiene demasiada información de personas muy poderosas y por supuesto la Fiscalía de Estados Unidos.
O sea, tú dices que puede destruir Hollywood.
Yo creo que pueden destruir Hollywood porque demasiadas figuras con mucho poder están cerca de Puff Daddy y él tiene mucha información de muchas personas y como lo ha dicho la Fiscalía de Estados Unidos, muchas de esas cosas están grabadas. Tiene audios de sus famosas fiestas, de lo que él llamaba freak-offs, que son estas fiestas sexuales que hacía con figuras de Hollywood que podrían salir a la luz muy pronto. Pero bueno, regresando al tema de Me Too, definitivamente a través de una investigación hecha por el New York Times y también una paralela que estaba haciendo otro periodista, se sacaron todas las denuncias de tantas mujeres en contra del productor Harvey Weinstein, de Harvey Weinstein Productions, en los cuales él tenía el mismo modus operandi con cada una de sus víctimas. Y Rose McGowan, que es una de las actrices más populares de Hollywood, que se fue perdiendo poco a poco después de que denunció a Harvey Weinstein y tantas otras que se le sumaron, sin duda fue de los movimientos más importantes. Incluso en el 2017, cuando fueron los Golden Globes, todas las mujeres vistieron de negro. También creo que esa es la vez que la sororidad se empezó a hacer algo, ¿no?
Sí,
empezamos
sí,
a ver cómo las mujeres nos defendíamos la una a la otra y no nos daba miedo también levantar la voz de tantas cosas que no importa en qué sector trabajes, probablemente habías pasado por algo así.
Sí, es
durísimo.
Las encuestas marcan un nivel, un índice altísimo. Muertes en el mundo del entretenimiento que hayan marcado un hito noticioso.
Lady Di.
Ah, bueno, Lady Di. Lady claro, Di, pero yo diría que Lady Di no es en el mundo del espectáculo. Creo que Lady Di es un tema de la realeza y un tema como más general. Creo que sin duda todos nos acordamos de la muerte de Lady Di, que fue súper inesperada, pero ¿qué me dicen de la muerte de Michael Jackson?
Oye, y el suegro, perdón, rapidísimo paréntesis, pero el suegro acusado de violación.
Una fichita.
Hablando de Me Too, ya
así
muerto,
es.
Pero una fichita
así
al Fayette. Bueno, muertes.
Ah, bueno, muertes que marcaron el mundo del espectáculo. Michael Jackson, una muerte involuntaria, fue una sobredosis involuntaria, después de que fue Michael Jackson también una figura tan polémica, pero que aportó tanto al mundo del espectáculo con su música, con sus canciones, con el tema de generar un nuevo género, valga la redundancia, que fue el género pop, que lo llevó a todas las esquinas del mundo, su manera de bailar, pero también de una persona que tenía muchísimos problemas, como bien dices, Lalo, de salud mental, de todo lo que sucedió, de cómo pasó de ser un hermano de los Jackson 5 a ser la persona que vivía completamente sola en su rancho, ¿no? De Neverland.
Paco Stanley, Lalo, rapidísimo, ¿tú viviste eso?
Sí, Paco Stanley también vino a cambiar pues,
muchas
la historia
cosas
de la televisión.
De la televisión.
En México y del mundo de las noticias del espectáculo en México, ¿no? Sin duda.
Tú estabas ahí.
No estábamos acostumbrados a ese tipo de asesinatos en México.
También John Lennon.
Antes de Paco Stanley, el Pirulí. Pero eso pasó hace muchísimos años y la verdad no causó nada que ver, o sea, el impacto no fue nada que ver con el de Pakistán. ¿No?
John Lennon, un asesinato también de una de las figuras más importantes de la música, de los Beatles. Estaban por todos lados cuando muere en el Dakota Building en Nueva York, asesinado, y también todo lo que se llevó a cabo después. Creo que es una de las muertes que más han marcado.
¿Y el asesinato de JFK, Ariel?
Bueno, el asesinato de JFK es una noticia de primer nivel de importancia, que marcó a esta sociedad estadounidense, que no veía un asesinato, pues hacía muchísimo tiempo, pues el asesinato de Abraham Lincoln. Uh-huh. Entonces, claro, además, en una época en donde estaba lo del racismo, no había, ya legalmente no existía, pero en la sociedad todavía estaba muy extendido. Un tiempo después, mal no recuerdo, pues matan a Martin Luther King. Uh-huh. Lo de JFK sí fue un momento histórico que ya se ha convertido en un misterio.
Sí, claro.
Ya se ha convertido en un misterio en términos de que, así como la gente está maravillada o fascinada en términos de interés, en términos de, digamos, de investigación, es obsesionada, es la palabra que debería usar, con sí, el tema del Titanic, por ejemplo.
Pues el Titanic.
El asesinato de JFK es todo un tema que sigue dando documentales tras documentales, y pues obviamente no es algo que se vea fácil de resolver.
Bueno, pues claramente nos podríamos quedar tres programas hablando de esto, nada más rapidísimo. ¿Cuál es entonces, Ariel, para ti la noticia que ha cambiado al mundo? Una.
La noticia que ha cambiado el mundo es el 11 de septiembre. La noticia más importante me parece la llegada del hombre a la luna. ¿Tú? Pero que haya cambiado el mundo, yo coincido, el 11 de septiembre.
Yo creo que la noticia que cambió el mundo fue, sin duda, el COVID-19 y la pandemia.
Yo me sumo a la pandemia.
Yo también,
definitivamente.
No. ¿Cuál es la noticia más fuerte, la noticia que ha cambiado el rumbo del mundo para usted? Ojalá que pueda participar con nosotros. Hoy hablamos de estas noticias. El 28 de septiembre es el Día Mundial de las Noticias. El martes, dentro de 4 días, viviremos historia pura con la llegada de la primera presidenta a nuestro país. Gracias, muchas gracias, Ariel.
Al contrario, un abrazo a todas y todos.
Ariel Mochazos, corresponsal en Washington de N+, colaborador de Grupo Fórmula. Lalo Salazar, tú no necesitas presentación.
Gracias,
todo el mundo
gracias,
te conoce y te quiere. Alex Aspe, periodista, conductora en N+, también en Despierta. Gracias.
A ustedes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.